el perquè de tot plegat.
2:15 del matí, durant gairebé 25 anys ha dirigit el diari El Mundo. Ara, en lloc d'explicar l'actualitat, mira enrere. Pedro J. Ramírez es posa en la faceta d'historiador i en el seu nou llibre, La desventura de la libertat, revela documents inèdits dels 5 mesos que va durar l'últim govern del règim liberal de 1823, derrotat per la invasió francesa. Els estudis de RAC1 a Madrid, Pedro J. Ramírez. Bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buenos días. Aunque efectivamente yo os he dicho que estaba encantado en hablar de mi libro y he escuchado ya que algunas personas parece que quieren aprovechar la oportunidad para dedicarme un montón de insultos. Yo contestaré a cualquier pregunta, tanto relacionado con mi libro de historia sobre el trienio liberal, que creo que es una aportación muy importante para conocer un periodo clave y muy desconocido de la historia de España, como a cualquier pregunta que me podáis hacer sobre cuestiones de actualidad. Siento muchísimo y me gustaría advertirlo que en los estudios de RAC 1 en Madrid no tenéis Coca-Cola Light.
Y, vaya.
Y eso, vaya. Creo que ni light ni no light.
¿No hay Coca-Cola?
No hay Coca-Cola.
No me lo puedo creer.
Yo estaba escuchando lo de conspirador, lo de obseso, juego sucio, y todo eso me parecía, bueno, pues parte de la normalidad, ¿no?
Ahora que lo hubiera Coca-Cola no.
Lo de la Coca-Cola Light.
Hablará con Sardakis, quien le decía esto a Pedro J. Ramírez, sabiendo que lo estaba escuchando, ¿eh? Pero será más adelante, si me permite.
Muy bien.
Porque leyendo las 1000 páginas, hace un momento lo comentaba, el libro me llegó el jueves, llevo 637 páginas del libro.
Qué maravilla, ¿no?
No, y es muy difícil leerlo teniendo en cuenta que la letra es muy pequeña, por tanto, estamos hablando de 637 páginas que no son de una letra, diríamos que la que sería más convencional en un libro, ¿no?
No, hombre, pero es un papel Biblia maravilloso, es una edición que cualquier bibliófilo realmente va a conservar toda su vida en su casa como un tesoro.
Uno tiene la sensación, leyéndolo, que esto no es novela histórica, sino que estamos ante un Pedro J. Ramírez como vestido de Sherlock Holmes de una época y haciendo de investigador.
Bueno, yo creo que el mismo rigor que requiere el periodismo de investigación es el que es de aplicación a la investigación histórica. Yo tuve un golpe de extraordinaria buena suerte al conseguir hacerme con el archivo oculto, con la documentación desconocida del último jefe del gobierno constitucional, José María Calatrava. Efectivamente, en esa librería Miguel Miranda de la calle Lope de Vega, y a partir de ahí pues entendí que el propio Calatrava, que dice cosas muy emocionantes en sus memorias y en memorias desconocidas hasta ahora, en sus notas reservadas, pues estaba encargándome desde el más allá pues que contara su historia. Y para ello pues efectivamente pues sí, yo sobre la novela histórica digo lo mismo que decía Voltaire sobre la historia sagrada, ¿no? Que es una materia respetable de la que no me ocuparé. Yo no he hecho la menor concesión a la fantasía, a la ficción. Si yo explico cuál fue la ruta que siguió en el Alcázar de Sevilla José María Calatrava el día que fue a ver a Fernando VII cuando le ofreció formar gobierno, es porque he recorrido esas mismas estancias y he reconstruido, si hay una, con todo detalle, lo que sucedió, si hay una conversación que está transcrita como pregunta y respuesta, es porque el propio Calatrava, en esas notas reservadas, apuntaba de forma dialogada sus conversaciones con el rey. Por lo tanto, creo que este libro también servirá para demostrar empíricamente algo que hace mucho tiempo que yo siempre he sostenido, que la realidad es mucho más atractiva como materia de relato que la ficción. Es decir, que no es verdad que la realidad imite al arte, es que es el arte el que imita a la vida.
La historia gira alrededor de este personaje fascinante, un héroe que fundó el liberalismo español, que se llama José María Calatrava, a través de unos papeles que encontró Pedro J., que por cierto, qué manía tiene el director del Mundo con los papeles. En una librería, esta librería de la calle Lope de Vega, ¿no le parece una barbaridad histórica que estos documentos estén en una librería?
Bueno, lo que me parece una barbaridad es el escaso peso que tiene la historia en la vida española en general. Todo el debate sobre el soberanismo y sobre lo que ocurrió en Cataluña hace 300 años, pues está teniendo, desde luego, el aspecto positivo de suscitar un interés por averiguar qué es lo que realmente pasó. Como yo espero que la publicación de mi libro lo suscite y lo genere en torno al trienio liberal, esa primera oportunidad de gobierno parlamentario que terminó en un fracaso, como había ocurrido ya también en el caso de la Revolución Francesa, que fue la materia de mi anterior libro, El primer naufragio, que por cierto pues va a publicarse y es para mí un timbre de gloria este otoño en francés. Creo que va a ser el primer caso de un libro sobre la Revolución Francesa escrito por un español que se publique en Francia.
Para entenderlo bien y para que lo sepan los oyentes, ¿cuál es la relevancia que tienen estos documentos que usted encontró?
Pues es como, y podemos imaginarlo todos, como si dentro de 180 años apareciera el archivo secreto de Adolfo Suárez. Es decir, hay lo llaman apuntes, son los recuerdos consensuados por todos los miembros de aquel último gobierno, narrando las desventuras de sus 5 meses en el poder, desde que Calatrava en Sevilla recibió el encargo de liderar la defensa y la resistencia frente al invasor, y se produjeron todo tipo de peripecias. Seguro que mucha gente no sabe que un rey de España fue suspendido en sus funciones y declarado loco por un parlamento, por las Cortes.
¿Lo era? Cuando,
bueno, decidieron que no estaba nada loco Fernando VII, ni era nada tonto, desgraciadamente. Era un hombre muy muy hipócrita, muy falso.
Exacto, pero
sí, ha pasado como el rey felón, y este libro apuntala de alguna manera los clavos en su ataúd histórico, porque aporta la prueba definitiva de hasta qué punto engañó, con qué premeditación, con qué alevosía engañó a los liberales. El libro aporta, yo he encontrado en el archivo de Calatrava, un documento que durante todo el siglo XIX, sobre todo los progresistas, el Partido Progresista, que fue una escisión del Partido Liberal, pues estuvo buscando con ahínco para demostrar que el rey se había comprometido formalmente a decretar una amnistía tras el trienio liberal, en el momento en que salió de Cádiz al puerto de Santa María, donde estaba el duque de Angulema, que había llegado con los 100.000 hijos de San Luis, y él ordenó, el rey, cuando sus ministros le pasaron a la firma el documento, ordenó hacer algunas tachaduras, algunos cambios, porque no se quería comprometer a excluir el absolutismo como régimen político para España. Y en cambio dejó pasar y dijo que estaba conforme con la forma en que estaba planteada y estructurada la promesa de amnistía. Sin embargo, al día siguiente anuló los decretos, anuló ese manifiesto y comenzó a dictar sentencias de muerte contra los que le habían suspendido en sus funciones durante 5 días, ¿no? Esta es la historia de la desventura de la libertad, es la historia de cómo se va desmoronando todas las estructuras defensivas, los generales traicionan, el tesoro queda vacío, los ingleses que han prometido mediar se quitan de en medio, y hay un asunto sobre el que se podría hacer alguna extrapolación, que desde luego está en el trasfondo de todo mi libro, que es la esclerosis, lo que Leopoldo Alas Clarín llama la putrefacción del sistema, como consecuencia de la incapacidad de emprender la reforma constitucional que los sectores más vertebrados del país, la gente con mejor cabeza, se daba cuenta de que era imprescindible, porque la Constitución de Cádiz había sido una norma cargada de idealismo.
Es que se le voy a preguntar, en el libro se habla de esta Constitución de Cádiz, del viva la pepa, ¿eh? Tanto en los libros de historia, en los libros escolares, recuerdo que nos hablaban de una Constitución ejemplar para la época. ¿Para Pedro J. también o no?
No, para nada, para nada. A mí me invitó el Centro de Estudios Constitucionales de Cádiz hace 2 años a dar la conferencia inmediatamente anterior a la efeméride de los 200 años del Día de San José, la promulgación de la Pepa, que lo hicieron el Día de San José porque el rey José estaba en esos momentos participando activamente en el cerco de Cádiz, y era una manera desafiante de decir, bueno, no solo no nos rendimos, sino que aquí está nuestra Constitución, y la llamaron por eso, lo hicieron el Día de San José, para ofenderle a él doblemente, y por eso la llamaron la Pepa. Pero era una declaración de intenciones llena de idealismo que ha servido de inspiración a muchas generaciones de defensores de los valores democráticos y de la soberanía popular, pero era una herramienta absolutamente inadecuada para regir las relaciones entre las instituciones y afrontar los problemas democráticos, o los problemas, no se hablaba de democracia, los problemas parlamentarios de la época, básicamente porque restringía excesivamente los poderes del rey, que para el común de los españoles seguía siendo el soberano, y por otro lado porque establecía una estanqueidad, prácticamente eran no había separación de poderes sino bloqueo de poderes entre las Cortes y el gobierno. Los ministros no podían ser diputados y los diputados no podían ser ministros. Entonces, bueno, es la historia de cómo todo el mundo ve que eso había que cambiarlo, y sin embargo pues hay una especie de parálisis los unos por los otros, se convierte la Constitución de Cádiz, ellos le llamaban el Código Sagrado, en una especie de elemento inamovible, y así es como se produjo la putrefacción del sistema, porque la Europa de entonces era la Europa posterior a Waterloo y a la Europa de los congresos, Congreso de Viena, luego Congreso de Verona. Y era la Europa de la que había una organización militar, podíamos decir que era la OTAN de entonces, ¿no? La Santa Alianza, basada en las monarquías absolutas de Rusia, Prusia y Francia, con una monarquía templada, con la Schacht, la carta otorgada en Francia, y Inglaterra, que sí, tenía un régimen más parlamentario, más de el llamado cabinet system, pero estaba en decadencia económica y no podía intervenir demasiado.
¿Sabe? Sí. Perdón.
No, digo que el contexto era muy desfavorable para los liberales españoles.
Ahora hablaremos de su papel en el periodismo español, y concretamente como director 25 años del diario El Mundo, pero lo que más me sorprendió del libro, fuera del texto escrito, es que un libro de estas características necesita mucho tiempo, empezar para encontrar los papeles. Que, por cierto, ¿cómo llegaron los papeles allí?
Pues una serie de casualidades. Vamos, ¿cómo llegaron al librero?
Sí.
Yo no lo sé. Yo digo, rodando a través de las polvorientas estanterías del tiempo. Él lo único que me dijo, porque yo fui allí a comprar un documento concreto, la carta de suicidio del general Estanislao Sánchez Salvador, que era el ministro de la guerra de aquel último gobierno, y él se cortó, se degolló con su navaja de afeitar al llegar a Cádiz. Imagínense la desventura del propio Calatrava, del jefe del gobierno, cuando su ministro de la guerra en tiempo de guerra se degüella, ¿no? Él era riojano, y como yo nací también en Logroño, pues pensé que yo no soy un fetichista de los documentos ni una urraca acaparadora de papeles históricos, pero pensé, bueno, pues tampoco la tierra ha dado tanta gente notable, voy a comprar la carta de suicidio de mi paisano general Sánchez Salvador. Y el librero me dijo, hombre, si le interesan a usted los documentos de esa época y de ese gobierno, pues yo le escuché a mi madre que mi padre había comprado en una testamentaría y que podría haber unos documentos, que podría haber a lo mejor hasta unas memorias. Si a usted le interesa, yo voy a mirar, y en 3 semanas... llegué de nuevo a la librería, allí estaba. Al principio yo dije, bueno, esto es demasiado bueno para ser verdad, a ver si me están vendiendo los diarios de Hitler. Y por eso, pues una de las cosas que enseguida hice, pues fue asesorarme y tener la ayuda de algunos de los grandes especialistas, de los historiadores especializados en el trienio liberal, que realmente valoran. Juan Francisco Fuentes, esta semana en la presentación, yo creo que fue incluso un poco más lejos de lo que a mí mismo me parece que es la importancia de esta documentación, cuando dijo que su descubrimiento equivalía al descubrimiento de las memorias de Azaña en relación al periodo de la Segunda República.
Le preguntaba, y enlazo con lo que le preguntaba a Pedro J. Ramírez justo antes esta pregunta. Lo que más me ha sorprendido del libro, fuera de lo que se explica, es que un libro de estas características necesita muchísimo tiempo, no tan solo de encontrar los papeles, sino de analizarlos, de confirmarlos. O usted tiene poco tiempo libre, usted es un obsesivo del trabajo, usted es hiperactivo.
Bueno, a mí me gusta mucho leer, a mí me gusta mucho escribir. He sido extraordinariamente feliz escribiendo este libro, pero esa es la palabra, feliz. Creo además que es una aportación, porque todas las polémicas de las que pues será inevitable que hablemos, pues se las llevará el viento, en la medida en que todo se refiere a episodios muy poco sedimentados, en los que caben opiniones en un sentido y en otro, pero creo que esta va a ser una aportación muy sólida, muy definitiva, y que quedará como referencia del estudio de este periodo. Entonces, bueno, pues sí, han sido 2 años y medio pues de levantarme un par de horas antes de lo que lo hubiera hecho todos los días si no hubiera estado escribiendo el libro.
¿A usted lo han echado del mundo?
Desde luego me han destituido como director del periódico. Sigo escribiendo los domingos mi carta, que empezó en el ABC hace 37 años, siguió en Diario 16 hace 34 y en El Mundo desde hace 25.
¿Rajoy?
Desde luego, él ha dejado una huella muy clara de su intervención. El 1 de agosto, en el pleno extraordinario del Congreso, convocado supuestamente para responder de las graves acusaciones que suponía la documentación del caso Gürtel, él colocó el foco y la responsabilidad y lanzó un ataque sin precedentes desde la tribuna de oradores contra el diario El Mundo, que entonces yo dirigía. A continuación se produjo el boicot, bueno, la reducción, el boicot al acto de los premios internacionales de periodismo, al que siempre había acudido el gobierno, fuera de cualquiera que fuera su color, por el significado en memoria de nuestros compañeros muertos al servicio del derecho de los ciudadanos a la información. Quedamos marcados como apestados, quedamos convertidos en los parias del mundo de la comunicación, y las grandes empresas del IBEX, reunidas todas ellas en esta versión contemporánea de lo que Adolfo Suárez llamaba la madrastra, que es el Consejo de la Competitividad, pues comenzaron a disminuir de una manera muy flagrante la inversión publicitaria en el periódico. Es verdad que si El Mundo hubiera estado en beneficios, probablemente los accionistas me hubieran mantenido como director del periódico, y que ha coadyuvado el ataque político con la doble crisis que atravesamos todos los medios de comunicación. Es una realidad que la prensa en general está más débil que nunca, los periodistas estamos más débiles que nunca, y en cambio el poder político y económico está más concentrado que nunca. Y en este momento pues hay una notable desactivación de los mecanismos de control social del poder y de los elementos de contrapeso. Creo que esto es una situación coyuntural y que cuando encontremos la salida mediante un nuevo modelo de negocio que vuelva a hacer rentables los medios de comunicación y muy especialmente los periódicos, pues nos volveremos a poner de pie, porque en estos momentos estamos de rodillas.
¿Se lo carga usted? Si se carga Rajoy, ¿a cambio de qué?
Bueno, yo lo único que he hecho es relatar una secuencia de acontecimientos. Y también digo, y hay que considerar que cada historia es diferente, pero no deja de ser elocuente que en apenas unos meses pues se destituyera al director del País, se destituyera al director de La Vanguardia, se haya destituido al director del Times de Londres y esté ahora, por lo que leo, en la cuerda floja el propio director del Corriere, mi gran amigo Ferruccio de Bortoli.
Y eso tiene que ver sencillamente con la situación que vive el periodismo en estos momentos, el periodismo de papel concretamente, pero ¿qué quería? ¿Si Rajoy ha tenido algo que ver o el gobierno actual ha tenido algo que ver, a cambio de qué?
Bueno, yo creo que eso habrá que preguntárselo al propio gobierno.
Sí, pero la primera respuesta dirán que ellos no se lo han cargado, por tanto ya no procederá a la segunda.
Bueno, pero vamos a ver, yo creo que aquí hay una realidad. Yo he sido el director de Diario 16 durante 9 años, el director del Mundo durante 24 y pico. Es verdad que casi lo extraño no es que me hayan destituido ahora, sino que hayan tardado 24 años y pico en destituirme. Por lo tanto, yo desde luego no me voy a considerar una víctima de nada, pero la realidad es que el periódico tenía unas posiciones, y creo que las mantiene en lo sustancial, muy incómodas para el gobierno, y yo creo que el gobierno ha tratado de desactivar. Veremos si lo consigue o no lo consigue. Para mí es inaudito, ya que estamos hablando de aquel 1 de agosto del año pasado, que un jefe del gobierno que comparece después de que el tesorero de su partido haya mostrado documentos sobre la financiación ilegal del partido y haya revelado mensajes de apoyo posteriores incluso a la aparición de su fortuna secreta en Suiza, ese jefe de gobierno salde su responsabilidad con una afirmación aparentemente ingenua, me equivoqué, que tiene como consecuencia un ruidoso aplauso de su grupo parlamentario. Es un poco raro, ¿no? Cuando en la vida decimos me equivoqué, pues, hombre, bueno, si te has equivocado, ¿cuáles van a ser las consecuencias que esto va a tener para ti? O todo lo más, no te preocupes, que le puede pasar a cualquiera. Esmérate para que no te vuelva a suceder. Pero nadie que, digamos, en ningún ámbito de la vida me he equivocado, va a recibir un aplauso, excepto el líder de un partido español. Se trate de el PP, el PSOE, Convergencia y Unión, el PNV o el que sea. Porque yo creo que en los elementos de putrefacción de nuestro sistema político, por utilizar como analogía la expresión de Clarín en relación al trienio liberal, están ahí y tienen que ver pues con que la democracia en España no es un sistema que fluya desde abajo, sino una oligarquía que se controla desde arriba.
Le hago una pregunta antes de que dé paso a las preguntas de Xavier Sardá, de Joan López Alegre y de Pilar Rahola. En la página 349, libro cuarto, La navaja de plata, y Pedro J. cuenta cómo Cádiz recibe con frialdad al rey Fernando VII, que es un conspirador de tomo y lomo, y cuenta el autor sobre el rey que su filosofía era ir a por todas, pero no hacerles ascos a ninguna forma de mantener el poder, por poco digno que fuera, que le deparase el destino. ¿Esto también ha valido para determinados episodios de Pedro J. Ramírez como director del Mundo?
Bueno, yo creo que yo no tengo nada que ver con Fernando VII. Yo creo que, entre otras cosas, porque Fernando VII era un cobarde, pero un cobarde de tomo y lomo. Fernando VII lo único que quería era sobrevivir a toda costa y le daba igual 8 que 80. Yo, desde luego, siempre he tratado de mantener mis obligaciones hacia los lectores como la referencia de toda mi conducta, y yo sabía que publicar determinadas cosas iba a tener consecuencias muy negativas para mí.
¿Y alguna vez?
Pero bueno, yo le comentábamos el otro día con Jordi Évole este viejo lema, ¿no? Publicar o perecer. Sí, publicar y perecer por publicar. A mí ya me ha pasado 2 veces. A mí me han echado 2 veces de 2 periódicos por empeñarme en publicar cosas incómodas, en un caso para un gobierno socialista y en otro caso para un gobierno del PP.
¿Cree que alguna vez ha hecho usted daño injustamente?
pues es probable que los medios de comunicación causemos daño y que muchas veces sea injusto. Es algo, desde luego, no, yo jamás he querido causar daño a nadie, y más bien, si ha estado en mis manos el evitar causar daño a alguien, he procurado hacerlo. Es verdad que cada uno, en una sociedad abierta, cada uno tiene que desempeñar el papel que le corresponde. Y si un periódico tiene una información que es relevante y que le parece veraz, es que no hay más remedio que publicarla. Yo entiendo que, por lo menos desde mi punto de vista, yo entiendo que haya habido otros colegas pues que hayan preferido guardar en el cajón ese documento o esa información, quita, quita, que esto solo nos va a traer problemas. Bueno, yo digo que cuando la flecha está en el arco, pues tiene que partir, y eso es inexorable, y eso va más allá de amigos y enemigos, de afines y adversarios, de familiares o de simpatías o de antipatías. Si algo es relevante y verdadero, por encima de cualquier otra consideración, cuando yo sea director de un periódico, se publicará.
A ver, se ve Sardá.
No, estoy disfrutando de una Coca-Cola Light.
¡Qué envidia, qué envidia!
Sí, sí. Y entonces, no, hace un momento estábamos hablando abiertamente sobre el criterio de cada cual respecto a tu figura, compleja figura y poliédrica y... En fin, la mejor definición que creo que existe del periodismo es publicar algo que alguien no quiere que se publique. Esto,
muy de acuerdo, sí.
Entonces, dicho
eso,
esto...
Eso es de Orwell.
Exacto,
eso es de Orwell.
Y eso lo has hecho. Por otro lado, no puedo negar que mi disconfort en relación al mundo a lo largo de años, mis años de actividad de radio diaria, de televisión diaria, ha sido muy grande. Es decir, mi disconformidad con determinados temas, el último de los cuales para mí el esencial ha sido lo del Titadine, lo del 11M, lo de no cejar en el empeño de que ETA estuviese detrás de estos atentados. No. Te ruego que no argumentes, porque lo has hecho hasta la saciedad, el por qué, periodísticamente. Te digo que esto a mí, como ciudadano, al margen de como periodista, como ciudadano, es algo que me ha dolido, que me duele, que sitúa al personaje Pedro J. En la esfera de lo personal. Es muy difícil. La persona con la que tenemos que tener más paciencia a lo largo de la vida es con cada uno de nosotros. Y tú, puñetero, eres complicado. Y cuando te agarras a un tema, no lo sueltas hasta que ya no tiene temperatura, hasta que ya lo conviertes en una mojama. Y digo que este es uno de los grandes errores que creo que habéis cometido. Desde mi humilde punto de vista.
No, Javier, yo creo que has situado muy bien la cuestión. A ti la línea del mundo no te ha gustado en bastantes momentos, uh-huh, o en una serie de momentos, y me parece normal. O sea, yo creo que lo más importante para la libertad de expresión es el pluralismo. Y yo creo que el mundo es parte de la expresión de ese pluralismo, en la medida en que tiene millones de lectores fieles que confían en su actitud ante la información,
pero
en su manera de mirar.
Entonces, en este tema habéis hecho, permíteme, sí, oscurantismo.
No, mira, de entrada niego la mayor. El mundo no se ha empeñado en defender la autoría de ETA. Es más, el único periódico que el propio día de la masacre no, en sus ediciones extra, no puso ETA en el titular, fue El Mundo. ¿Por qué? Porque Aznar había hablado con todos los directores y yo era el que más le conocía. Y yo me di cuenta de que Aznar estaba convencido de que había sido ETA, pero no tenía pruebas. Estaba invocando cuestiones muy laterales para sostener la autoría de ETA. Y nuestro escepticismo desde el principio en relación a la autoría de ETA continuó a lo largo del tiempo. También es verdad que al mismo tiempo cuestionamos lo que empezó a perfilarse como la versión oficial, que luego parcialmente quedó reflejado en la sentencia de Gómez Bermúdez y en la sentencia del propio tribunal.
Al que le llamasteis de todo.
Del Tribunal Supremo. Vamos a ver, yo creo que...
A un juez,
aquí,
que está,
aquí,
que está
bueno,
juzgando
pero,
un tema.
Pero vamos a ver. Los jueces no están sometidos también a la crítica. Es normal que el presidente del tribunal que está juzgando y que tiene que sentenciar un episodio de esa envergadura esté al mismo tiempo avalando la publicación de un libro de su esposa, el que se relatan interioridades y los avatares de ese juicio oral y del entorno en el que tenía lugar. No es legítimo pensar que el juez, a la hora de redactar su sentencia, estuvo condicionado por todas esas consideraciones. Debíamos omitir el hecho de que un miembro del Consejo General del Poder Judicial nos contó que, habiendo pasado el fin de semana anterior o dos fines de semana anteriores con Gómez Bermúdez, él le había dicho que solo pensaba condenar a Suárez Trasorras por tráfico de explosivos. No es cierto que Gómez Bermúdez transmitió a distintos compañeros de medios
Pedro
de comunicación...
Jota, ¿crees que ETA estaba detrás del atentado?
¿Sí o contesto, no? Diablos, probablemente
¿Diablos?
No.
Vale.
No, vamos a ver,
bueno,
vamos a ver.
Poco
te contesto,
a poco, ya lo hemos conseguido,
no,
ya está.
Pero no, pero sí es lo mismo que le contesté a Évole hace un mes. La cuestión es mucho más... Ha utilizado Javier la palabra complejo para referirse a mí. Ojalá no sea lo peor que...
Pero me has dicho probablemente
escuche.
No, ya está. Pero yo no nos alarguemos en ese tema.
No, hombre,
porque si no es
que,
muy prolijo.
Perdona.
Todo el mundo
perdona,
ha seguido ya, el mundo no, y lo sabe perfectamente.
Perdóname, Jordi. Es decir, el...
Javier.
Este asunto... no debe agotarse nunca. Cuando nuestros nietos estudien la historia del siglo XXI, en la vida de España habrá habido 2, 3, 4 acontecimientos importantes.
Pero la bomba del liceo ya está, se supo quién era y se acabó.
Bien, pero es que en el caso del 11M no sabemos ni quién organizó el 11M, ni cómo se consumaron los atentados.
Pero no fue ETA, hombre.
Y el que no fuera ETA ya debe servir para zanjar el asunto.
No, pero es que habéis estado con
vamos
esa
a ver,
pista.
Pero de, no, de a mí me forma. Parece a mí lo que me parece inaudito es que cuando incluso dando por bueno lo que establece la sentencia, que tiene errores materiales inequívocos, errores la sentencia dice cosas que se contradicen con la composición molecular de algunas de las sustancias explosivas a las que se refiere. Pero incluso dando por bueno que todo lo que dice la sentencia fuera cierto, deberíamos seguir empeñados en tratar de llenar los enormes huecos que la sentencia sigue dejando abiertos.
Pregunta a Pedro J. Ramírez y Joan López Alegre. Joan, andamos.
Hola, buenos días. Yo sé que los legajos aparecieron en la librería y que fue casi como una casualidad, pero cuando escucho lo que usted está diciendo, esclerosis, putrefacción del sistema, reforma del sistema constitucional, engaño a los liberales, decepción en la reforma, parece casi como una gran casualidad, porque casi todos estos términos se podrían aplicar a la vida de hoy, o sea... ¿Esos papeles alguien los puso en su camino? ¿Se buscaron o a partir de la lectura de los papeles, en el fondo el libro es una analogía con lo que está sucediendo a día de hoy en España? Hoy, por cierto, es 14 de abril y en este libro se habla de un buen rey, de un mal rey, y ahora la figura del rey de España está en cuestión y mucha gente dice que en Madrid hay un montón de cenáculos conspiratorios donde se está reescribiendo la figura del rey de España. Yo, sobre todo, eso me gustaría que usted me dijera si realmente se ha construido un relato paralelo a la vida de hoy a partir de encontrar los papeles o esa era una pretensión previa. Y una última cuestión. Yo ayer leí la carta del actual director del Mundo, donde hacía una defensa cerrada del sistema del bipartidismo, así la interpreté yo como lector del Mundo. ¿Vale? Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo pueden seguir escribiendo en las mismas páginas un director que mantiene una línea editorial como la que ayer se defendía y un exdirector que habla de putrefacción del sistema o de reforma del sistema constitucional o que habla de decepción en la reforma como usted ha hecho ahora?
Bueno, Yo he escrito un libro de historia y uno de los defectos que todo historiador, aunque sea un historiador amateur, en el sentido de que ama lo que hace, como yo, debe evitar es el presentismo. En mi libro no hay referencias al presente. Me parece que hay una cita de Churchill y otra de Azaña, la de la musa del arrepentimiento al final, pero nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Que los libros se leen en el presente y es inevitable que los lectores miren determinados aspectos del libro como si estuvieran frente a un espejo. Hay un antecedente, ahora que nos importa tanto recordar lo que sucedió al cumplirse los centenarios, 1714. Bueno, también existió 1814. Justo en estas semanas se han cumplido 200 años desde que Fernando VII volviera a España atravesando el río Fluvià. La primera ciudad en la que estuvo fue en Girona, y ahí es donde se empezó a tramar la primera derogación de la Constitución del 12, que dio lugar a una gran redada política en Madrid el 10 de mayo, la primera gran redada contra los dirigentes liberales. Desde entonces hay dos continuos retrocesos de la causa constitucional. Se producen las conspiraciones que a lo largo del sexenio absolutista intentan restablecer la libertad. Una de las más notables se produce en Barcelona, capitaneada o liderada por el capitán general de Cataluña, Lasi, que es detenido, condenado a muerte y fusilado en el castillo de Bellver. Y luego se produce al fin un pronunciamiento que tiene éxito, el de Riego en 1820, seguido con gran entusiasmo en la ciudad de Barcelona, como en prácticamente todos los grandes núcleos urbanos. Hay, por cierto, un libro extraordinario que yo recomiendo a todos los catalanes sobre este periodo, que es el libro de Jordi Roca Bernet, La Barcelona revolucionaria y liberal, Exaltats milicians i conspiradors, que es una reconstrucción interesantísima de todo lo que ocurre en Barcelona durante el trienio. Y es verdad que al final la experiencia naufraga como consecuencia de estos ingredientes de esclerosis y de putrefacción. ¿Se dan también en el presente? De manera distinta, pero se dan. ¿Podremos seguir escribiendo? Yo llevo escribiendo en el mismo periódico que Casimiro García Vadillo 30 y tantos años, y cuando yo era el director, él daba sus opiniones, que muy a menudo eran distintas de las mías, y desde luego estoy seguro de que no va a haber ningún problema de que yo siga dando las mías, aunque en algunos temas sean distintas de las suyas. En el mundo hay columnistas y colaboradores de todas las tendencias, y lo que yo digo ahora solo me representa a mí mismo.
Vale. Pilar Rahola.
De todas las tendencias, menos del soberanismo. Buenos días, señor Pedro Jota. Bueno, primero,
¿qué tal, Pilar? Buenos días.
Buenos días. Ahora me has nombrado porque antes has dicho que te insultábamos sin nombrarnos, y como yo no te he insultado en ningún momento, voy a intentar reproducir nuevamente lo que he dicho previamente. Solo una previa. No he podido leer el libro y, por tanto, no lo sé. Espero que hables de Charles de Pagnac, el famoso conde de España, que fue un auténtico asesino en Cataluña. Lo enviaron de gobernador de Fernando VII y fusilaba a la gente de 13 en 13 en la explanada de la Ciutadella. Dicho este apunte, que no sé si hablas de él o no, pero fue un tipo aquí en Cataluña muy famoso e importante, era conocido como la Sassi de Cataluña.
Sí, y no fue estrictamente durante el trienio. Fue durante la década ominosa. Carlos de España aparece en mi libro como uno de los que dirigen las partidas absolutistas en el norte, y especialmente en Navarra, donde llega a ser nombrado por la regencia de Madrid capitán general de Navarra, y es uno de los que se opone con más saña a las humanitarias ordenanzas de Andújar que dicta el duque de Angulema.
¿Y es el
creo
tipo?
Que, uh-huh. Creo que vamos a estar bastante de acuerdo
en la
caracterización de ese personaje.
Es el tipo que envía a Fernando VII a Cataluña para limpiarla de liberales. ¿Eh? Y sembró el terror, la sangre y la muerte en Cataluña, como tantas veces ha ocurrido. Pero es cierto que eso fue una época que intentó matar a todo el mundo que pensara distinto, fueron o no catalanes. Bueno, tú has empezado, como eres un hombre brillante y sin duda muy hábil, especialmente dialécticamente, también escribiendo, yo lo he dicho antes. A mí hay mucha gente que me gusta cómo escribe, aunque no me gusta cómo piensa, o no siempre estoy de acuerdo. Pero has empezado diciendo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, eso es un clásico, pero no a responder insultos y tal. Yo he repasado lo que había dicho y he hablado de que eras más conspirador que periodista. Eso es una apreciación personal, no es un insulto. Y que desde luego a mí me parecía que en un momento determinado habías publicado mentiras y que nunca habías pedido perdón por ello. Por tanto, no hemos entrado nunca en el terreno personal porque tampoco va a ser ese el estilo ni es el que quiero. Y porque a pesar de lo que uno pueda pensar en cada lado de la trinchera, yo respeto a la gente inteligente y tú sin duda lo eres sobradamente. Dicho esto, de las muchas cosas que podríamos decir de los 25 años del mundo, Xavier ha planteado una de ellas que ha sido muy hiriente, fue una permanente exposición de un tema tan sensible como era la muerte de 200 personas, convirtiéndolo en una especie de conspiración con ETA de por medio, etcétera, etcétera, que a mí me pareció muy deplorable, pero ya habéis hablado de ello. Yo te quiero, evidentemente, estás hablando en una radio catalana, hablar de otro episodio desde mi punto de vista deplorable, que fue cuando tú decidiste intervenir, no como periodista, sino que yo creo abiertamente como conspirador o como político, conspirador también en el buen sentido, es decir, alguien que quiere influir y cambiar las cosas en las elecciones catalanas. Y para ello intentaste matar socialmente, destruir el candidato más importante, que era un candidato que mantenía unas tesis que al mundo era absolutamente contrarias a ellas, como bien sabes. Ese candidato era Artur Mas. Mentiste sobre él, mentiste sobre su patrimonio personal, publicaste todo tipo de barbaridades y lo peor, desde mi punto de vista, fíjate que te digo, y aquí es donde yo me pongo como mínimo, no sé si correctamente, pero trascendente, cuando todo aquello acabó, te has vanagloriado de haber influido en las elecciones catalanas. Es decir, dime qué hay de periodista en eso, porque publicaste mentiras, no las rectificaste nunca y después te vanagloriaste de la influencia que habían tenido.
Bueno, creo que hay que utilizar el diccionario con precisión, Pilar. Un conspirador es aquel que mantiene reuniones orientadas a la comisión de un delito y, por lo tanto, yo nunca he sido un conspirador, ni en relación con el 11M, ni en relación con nada de lo publicado sobre Cataluña. Y,
no hablaba en términos penales, como puedes imaginarte.
Perdón, no te interrumpí.
No, pero que no hablaba en términos penales, como puedes imaginarte.
Bien, no, pero yo sí, porque sí que en el 11M hubo una conspiración. Claro que la hubo, la de quienes decidieron que 3 días antes de las elecciones se debía producir una masacre en Madrid para interferir en el proceso político. Claro que eso fue una conspiración y lo que... Y es patético que se utilice el término conspiranoico y, sin embargo, no se ponga todo el empeño, porque es un gran fracaso del Estado que la conspiración del 11M, es decir, la de los delincuentes del 11M, no haya sido esclarecida. Y es un fracaso del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los respectivos gobiernos. Pues sobre lo de Cataluña, nosotros no hemos publicado ninguna mentira. Nosotros hemos publicado el contenido de un documento policial que...
Falso.
Que, no, falso no.
Falso.
De un documento policial cuyo origen quedó acreditado en las comparecencias parlamentarias y en la investigación interna del Ministerio del Interior. Y ahí está el documento que dice que ese borrador era el resultado de la acumulación de una serie de informes de distintas fuentes y... Ese borrador ha dado pie a diversas causas judiciales que están en marcha y solo ha habido algunas que han quedado archivadas. Las iniciativas de los políticos de Convergencia y Unió contra el diario El Mundo, todas ellas de Pujol, de Mas, de la propia Generalitat, de Philip Puig, todas ellas archivadas porque se considera por parte de jueces de Madrid y de Barcelona que... El Mundo cumplió con su deber de informar y que lo hizo de acuerdo con los parámetros de profesionalidad y diligencia informativa que son requeridos. En cuanto al contenido de ese borrador, hay distintas revelaciones, algunas de las cuales es verdad que atañen personalmente al señor Artur Mas. Y para mí lo inaudito no es que se pretenda poner en la picota a un medio de comunicación, en que la propia Fiscalía de Barcelona, de Cataluña, instó a que se produjera una acción penal contra nuestro periódico. Lo inaudito es que el hecho de que el actual presidente de la Generalitat y durante mucho tiempo conseller de Economía y Hacienda haya sido con su carné de identidad en el banco constando expresamente en el expediente beneficiario de una cuenta de dinero de procedencia desconocida, primero en Suiza y luego en Liechtenstein, y no se hayan ni depurado responsabilidades políticas ni se le hayan pedido explicaciones convincentes al respecto. Y eso me parece que dice muy poco sobre el nivel de control que se ejerce en Cataluña respecto a los poderosos. Y eso no solamente lo digo yo, sino que acabo de leer esta semana, como lo dice también un grupo representado en el Parlamento de Cataluña, con quien no me une ninguna sintonía ideológica y todos lo sabéis. Por lo tanto, ¿dónde están las mentiras?
Y una última cosa, Pilar. Sí.
Una última cosa. Yo es verdad que hice un tuit irónico diciendo quién nos iba a decir que íbamos a haber tenido influencia en las elecciones de Cataluña. Pero también he explicado que eso lo hice porque durante los días en los que no se podían publicar encuestas y no se podían publicar encuestas electorales, pero nosotros encargamos un sondeo para saber cuál era la influencia que podía estar teniendo las revelaciones sobre la corrupción en el electorado catalán. Porque, claro, existe el tópico del oasis, de que en Cataluña se publique lo que se publique, no importa nada a nadie, de que esas cosas, como decía María Antonia Munar, en un ámbito relativamente próximo al de Artur Mas, aquí estas cosas de la corrupción no importan. Eso me lo dijo a mí la presidenta del Consell de Mallorca en mi cara. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en ese sondeo resultaba que estaba teniendo una influencia enorme. Nosotros no lo publicamos la víspera en la jornada de reflexión. Hubo algunos medios de comunicación que recogieron convocatorias de movilizaciones para ese día. Nosotros nos lo guardamos hasta que se hubieran celebrado las elecciones.
Y yo el tuit que dice, ¿quién nos iba a decir que en la redacción del Mundo tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña?
Sí, bien, efectivamente. Esa era la ironía porque se refería al sondeo de Sigma 2 que decía que el sondeo de Sigma 2 que decía que las revelaciones sobre la corrupción habían tenido una gran influencia.
Perdóname,
porque... Y esa es la cuestión.
Bien, entonces, como lo veo tan distinto, permíteme que pueda exponer también yo lo que pienso. Fíjate que has conseguido convertir años y años de vender la película del 11M de otra forma que es la lógica, como si fuera una fusque de la verdad. No entraré en eso porque, como bien decíamos antes, ha habido ya mucha literatura y es evidente que lo vamos a ver siempre distinto, lo ve Sardá y otros distinto de cómo lo puedes ver tú. En el tema catalán me parece inconcebible que lo que hacéis en el Mundo, que es, primero, editoriales, decenas de editoriales en contra del proceso democrático que se produce en Cataluña. Yo te he leído, yo te leo, y por tanto tengo una cierta memoria de lo que has escrito. Has llegado a hablar de que Artur Mas tendría que estar en la cárcel por hacer un proceso democrático.
No, recuerdo una editorial tuya.
Bueno, donde si se tenía que intervenir, se tenía que llegar a determinados... Bueno,
Déjame acabar ahora,
yo te he escuchado.
Pero no des por verdadero algo que no lo es. No he dicho que Artur Mas tenga que estar en la cárcel.
Y que en algún momento tendría que intervenirse si hacía falta la autonomía. Hubo una época en la cual, naturalmente,
no tiene una cosa que ver con otra.
Es que
el artículo 155 de la Constitución está en vigor.
Las constituciones están para resolver los problemas políticos, no para encarcelar la democracia. Pero en cualquier caso, no vamos a tener un debate ideológico porque es evidente que también lo vemos distinto. Lo que fue absolutamente deplorable después de semanas de artículos en contra del proceso catalán, donde, por cierto, el pensamiento era único en tu periódico, porque yo nunca he visto al otro lado exponer en algún momento una opinión.
Junqueras
después
escribe
de,
el mundo.
Después, sí, es que cada día.
Junqueras escribe sí, en el mundo.
Sí, sí,
y David,
siempre, oye, solito ya puede. Solito puede, ¿eh? Bueno, bien, gracias. Donde la verdad es que poder leer una opinión contraria de la otra trinchera, del otro lado. El otro lado es gente democrática, es gente pacífica, es gente que hay que hacer un referéndum de forma legal y que puede que tú digas que no tiene razón. Pero esa criminalización permanente en los medios en contra de un proceso democrático ha sido deplorable. Pero llegamos a la campaña electoral y entonces el mundo se pone estupendo. Y a partir de ese momento cogéis, desenterráis al padre de Artur Mas, que hacía 3 meses que, por cierto, que había muerto. Cogéis un tema que estaba resuelto legalmente, porque él pagó, hizo lo que tenía que hacer y etcétera, y como él es el hijo, lo convertís en el depositario de una cuenta en Suiza. Y a partir de aquí, resulta que un hombre que como mínimo puedes estar en contra políticamente de él, pero que desde la perspectiva del dinero se ha demostrado que es un tipo honesto, lo convertís en el centro de una conspiración de corrupción. Y luego vendéis la, y acabo, de verdad que acabo, y podrás responderme contundentemente como bien haces. Y después vendéis la película permanente de que en Cataluña no hay libertad de prensa, que aquí nos doblegamos todos con los poderosos, este es el pensamiento único, TV3 manda en los cocos de la gente. Es decir, al final resulta que esta tierra, que Cataluña, que es una tierra de libertades, que es una tierra plural, una tierra de tolerancia, en esta tertulia opinamos distinto los 4 que estamos. Me gustaría ver en las tertulias de Madrid cómo la opinión que yo represento está representada. No la veo en ningún lugar. Si hay algún pensamiento único en España respecto a Cataluña, es ese. Y en cambio vendéis la película que aquí no hay libertad de prensa, aquí todos somos unos serviles, el poder lo domina todo, etcétera, etcétera. La verdad es que Pedro J, y te lo digo sinceramente, porque yo no puedo ser más sincera, y por cierto, tengo que decirte que tienes una fama, porque cuando he llegado aquí, antes de llegar, quiero decir, toda la gente me decía, ve con cuidado, porque este luego las devuelve. O sea, que incluso me querían asustar, cosa que estoy segura que no tiene que ser. Pero yo te hablo con toda la honestidad, y creo que soy la voz de mucha gente que piensa como yo. Fue infame lo que pasó con Artur Mas en esa campaña. Y yo pensaba, honestamente, con toda la ingenuidad del mundo, que hoy pedirías perdón. Le dirías, Artur, lo siento, me pasé. Pero yo veo que no, que me equivoco. Soy
bueno,
muy ilusa.
No, pero bueno, primero, la verdad es que no sé, todo lo que has dicho me parece un poco surrealista.
No, seguro,
la verdad,
seguro.
En primer lugar, bueno, nos conocemos de hace muchos años.
Sí,
Pilar,
sí, es cierto.
Y me acuerdo que una de las primeras etapas en las que más nos tratamos es cuando tú estabas con Ángel Culom y el periódico que yo dirigía, El Mundo, le trataba con enorme simpatía. Yo fui el que le presentó la primera conferencia que dio en Madrid como secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña y siempre tuvimos una buena relación.
Era la época en que no parecíamos peligrosos, supongo, ¿no? Entonces había
condescendencia. Bueno, pero ¿qué es eso de peligrosos,
por cierto,
no peligrosos?
RAE, por cierto, conspirar, según la RAE, dicho de varias personas, unirse contra un particular para hacerle daño, no dice nada de delito.
Bueno, el delito está en otra de las acepciones y es a lo que yo me refería antes. Pero bueno, y es lo más importante, las conspiraciones verdaderamente graves son las que están orientadas a cometer actos delictivos. Lo otro se queda en charlas de café. Pero en todo caso, Pilar, el debate son dos cuestiones distintas. Una, ¿a dónde va Cataluña con este planteamiento secesionista y si tiene viabilidad legal y si hay un marco internacional para ello? Que yo no veo ni lo uno ni lo otro. Y también te digo, yo he dejado claro en mi última carta que yo estaría a favor de que en una reforma constitucional se recogiera un mecanismo para el que una parte del territorio pudiera desarrollar su derecho a la secesión, que esto de derecho a decidir no sé qué es, el derecho a la secesión sí sé qué es. Yo creo que se deberían establecer unos requisitos verdaderamente altos, porque no es una decisión cualquiera, porque tiene consecuencias enormes de toda índole, pero a mí me parecería bien que en una reforma de la Constitución, en la que me gustaría que se recogieran, por cierto, muchas otras cosas, también se recogiera eso. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando del padre de Artur Mas. Tú has hecho un itinerario, has hecho un relato como si Artur Mas hubiera sido un sujeto pasivo que no hubiera tenido ninguna intervención ni conocimiento de los hechos. Es decir, desde luego que no fue el diario El Mundo quien colocó el DNI de Artur Mas en el expediente del Banco de Suiza primero y del Liechtenstein después, donde estaba el dinero
ambulica
de su padre.
Que fa for. Hay una expresión catalana que dice, líalo
ambulica
mucho
y desembulica, Pilar,
no,
ni embulica ni desembulica. ¿Eh? Es decir, lo que ocurre con Artur Mas es lo mismo que ocurre con Mariano Rajoy. Para que queden
de
claras,
ninguna de las
para
maneras.
Que quedan claras
¿Pero
las
cómo
cosas.
Puedes decir eso
sí,
con
señora,
toda tranquilidad?
Sí, señora,
o sea,
sí, señora.
¿Ponéis
sí,
bajo
señora.
El foco a una persona por el hecho de que lidera un proceso con el que estás en contra ideológicamente? Intentas
bueno, pero Rajoy
matarlo
sería
políticamente.
Lo contrario.
¿Intentaste o no intentaste influir en las elecciones catalanas a través de intentar destruir al candidato? Perdóname.
No, es que, claro que no.
¿Cómo que
es
no?
Es decir,
pues
vamos a ver,
vivimos en
de, la misma manera,
distintos.
De la misma manera que no he intentado destruir al señor Rajoy por publicar el SMS que le dirigía al señor Bárcenas. Y lo que ocurre, y la razón por la que Artur Mas no tuvo que dar explicaciones ni de dónde había salido ese dinero, ni por qué él su DNI estaba en el banco suizo, ni si su padre se lo había dicho o no se lo había dicho.
O sea, has venido aquí a decir
todos,
que
durante
has,
todo, durante
has venido
todos...
a decir que Mas es culpable. Es que es
de no, yo no he venido a decir que Mas es
igual
culpable.
Igual que dices que en el 11M aún
caray,
hay dudas. Es
no,
que Pedro,
yo he venido, a decir que no existen mecanismos para exigir responsabilidad política a los políticos, a los dirigentes que actúan de manera impropia o que están bajo sospecha de haber actuado de manera impropia. Y no lo existe ni en Madrid, en el caso del PP o del PSOE, ni en Cataluña, en el caso de Convergencia y Unió. ¿Por qué? Porque nuestro sistema democrático se ha convertido en una partitocracia endogámica en la que los representantes electos no responden ante los ciudadanos, sino responden ante las oligarquías de sus partidos.
Es decir,
Rajoy solo responde ante los solo depende de los que dependen de Rajoy. Y Artur Mas solo depende de los que dependen de Artur Mas.
Fíjate si somos planetas distintos. Ya no sé si yo, igual yo debo ser bastante marciana, lo reconozco, pero somos planetas tan distintos que lo que yo veo en todo lo que ocurrió fue que un periódico decide intervenir en unas elecciones catalanas, utiliza un documento falso, utiliza unas acusaciones contra un candidato y después no pasa nada porque en España todo se lo traga. Y resulta que esto se hace además porque se está establece un proceso en Cataluña que es un reto histórico para España. En lugar de haber hecho, El Mundo lo podía haber hecho, porque El Mundo es un gran periódico y tú eres un tipo importante. No vengo a decir, eres un tipo importante, eres un tipo brillante, tienes la cabeza bien amueblada, pero desde mi punto de vista has querido hacer de influir conspirador, ya no te lo diré para que no haya equívocos, de persona que influye en la corte y fuera de la corte para cambiar las cosas. Bien, lo has querido hacer y lo has vendido como si fuera información, cuando muy a menudo ha sido propaganda. Y lo que ocurrió en ese momento de la historia es que decidisteis que El Mundo intervenía en la campaña electoral catalana y lo hacía a través de trinchar a un candidato relevante. ¿Y por qué con Artur Mas? Si Artur Mas habría salido diciendo que España y la unidad de España era fantástica, no lo habríais tocado en la vida. Pero el señor, como se volvió rebelde y decidió iniciar un proceso determinado, que era un proceso muy incómodo y en el que El Mundo evidentemente jugó en contra, especialmente su propio director, a partir de ahí vamos a ponerlo bajo los caballos. Y yo no puedo entender que la utilización de un... que en Europa, en la Unión Europea, tú que antes hablabas, del Time, en la Unión Europea no puedo entender que se pueda intentar destruir un candidato en plena campaña electoral, que es algo muy sagrado, con documentación que no está en ningún lugar, que es falsa, que el papelito aquel de la UDEF era una broma. Por cierto, que el ministro de Interior tampoco nunca ha pedido ni tan solo disculpas por lo que ocurrió. Y, por supuesto, investigación interna ni hablar. Contra Cataluña, Pedro J. vale todo. Esa es la impresión que tiene esta marciana.
Sí, el problema de tu relato es que habría que hacerlo extensivo al Partido Socialista cuando los tiempos del GAL, contra el PSOE vale todo, al Partido Popular en los tiempos de Gürtel, contra el
influir,
Partido Popular
¿no?
vale todo.
¿No formabas parte de ese sindicato famoso?
Efectivamente.
No pregunto.
Sí, efectivamente, cuando los mismos que se beneficiaban de la debilidad del gobierno de Felipe González, cuando se habían producido los hechos terribles de los GAL, tratan ahora de beneficiarse de la debilidad del gobierno de Rajoy. Es que, mira, hay dos maneras muy distintas de entender el periodismo. Yo toda mi vida he tratado de venderles periódicos a los lectores. Y hay quienes han convertido en un arte el venderles lectores a los poderosos. Nosotros siempre,
no, pero o sea, tú no has tenido filias ni fobias, no has perseguido a nadie en momentos determinados.
Pero vamos a ver, filias,
no has intentado atacar un proceso como es el catalán, por
filias
favor.
Y fobias, no,
favor,
no he intentado atacar un proceso como es el catalán, sino con los argumentos, con la aportación de razones.
La campaña electoral no fueron
Escúchame,
argumentos.
Ya, pero vamos a ver, es que si ese fuera el vector determinante, sería bastante surrealista que al mismo tiempo hubiéramos intentado destruir a Artur Mas y a Mariano Rajoy, que es el principal obstáculo hoy para los planes de Artur Mas.
Bueno,
yo creo que, fíjate, en el Parlamento, en el Parlamento se ha debatido sobre el borrador de la UDEF. Y el ministro del Interior, ha dado explicaciones y ordenó una investigación interna.
Por favor.
Y hay un documento que acredita la investigación interna y que establece conclusiones. Y se han instruido en diversos juzgados de Madrid y Barcelona procedimientos judiciales, se han abierto sumarios, se han tomado declaraciones en relación con las acusaciones de calumnias y de injurias de los dirigentes de Convergencia contra el Mundo, que han sido todas archivadas.
Lo cual es
Perdóname que estoy terminando. Lo que no ha ocurrido es que el señor Artur Mas haya tenido que dar explicaciones en el Parlamento de Cataluña de por qué era el beneficiario de esa cuenta.
Era el hijo de un señor que tenía una cuenta, se le llama hijo, y de un señor que, por cierto, pagó lo que tenía que pagar, resolvía bien sus cosas, y tú lo convertiste prácticamente en el depositario de una cuenta en Suiza, con lo que ello significaba.
En primer lugar, ahí lo que dijo la Audiencia Nacional es que se había producido una prescripción del delito. El delito ha podido estar prescrito, pero sí, Artur Mas, siendo conseller
de Economía... Artur Mas no hizo ningún delito. ¿Estás diciendo
y
esto?
Y teniendo una relación constante...
No, dime.
Estoy diciendo que Artur Mas, siendo conseller de Economía, y teniendo una relación constante como la tenía con su padre, y conociendo como conocía los vericuetos del mundo financiero, y resultando que su DNI estaba y no llegó volando al expediente del banco suizo, Artur Mas debe una explicación en relación a cuál es el origen de ese dinero, que desde luego no cuadra para nada.
Yo entiendo.
Los fiscales, hoy publica el diario El Mundo en su portada que la Asociación de Fiscales propone convertir en delito el enriquecimiento no probado, el enriquecimiento no demostrado, sin un origen probado, de los dirigentes políticos.
¿Sabes cuál es el problema? Déjame decirte algo, porque es que si no, no hay manera.
Y acabar,
Tú decías, él no ha dado explicaciones, tú no has pedido perdón. Lo siento,
pero es que no hay enriquecimiento ilícito, porque no es cierto
que sea un corrupto. Y seguramente lo que debe doler es que este señor, que ha montado este pollo tan grande en España, no es un corrupto. Y entonces vamos a intentar crear todo un lío enorme metiendo al padre por medio a ver si podemos ponerlo en los titulares. Y eso en plena campaña electoral y utilizando un papelito inventado por cuatro señores en la UDEF, Ministerio de Interior, por cierto. Y lo siento, Pedro, de la misma forma que te digo que en muchos aspectos eres un tipo muy brillante, también lo eres brillante cuando quieres hacer daño. Y aquí quisiste hacer daño.
Yo, que quede muy claro, naturalmente que no pido perdón, como tampoco se lo pido al señor Rajoy, ni se lo pido al señor Felipe González por haber rendido un servicio a la sociedad desvelando los documentos que probaban la intervención del PSOE en los crímenes de los GAL o los documentos que prueban la intervención, la trama de financiación ilegal en el PP o esos documentos que ponen de relieve que en torno a Convergencia y Unión han existido tramas de corrupción y que hay un episodio muy concreto con 2 millones de euros en juego, que no es moco de pavo, que afecta directamente al presidente de la Generalitat, que no ha tenido ni siquiera una explicación en sede parlamentaria.
Si el señor presidente de la Generalitat hubiera hecho cualquier delito hoy con la que tenemos en el proceso catalán en marcha, con la criminalización que está teniendo el proceso en todas partes y con la presión del gobierno, ya estaría en la cárcel. Es decir,
pero si
alguna
es que no
cosa
estamos hablando,
está claro...
No estamos hablando
delitos. Entonces, ¿qué pasa?
Pero es que tú no sabes que existe un ámbito que se llama el de la responsabilidad política.
Que es el que lleva
en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, a dimitir a dirigentes.
¿Me hablas de Rajoy?
Sobre los que existe...
¿Me hablas de la cúpula del PP? Porque
pues
yo no
claro
veo que Artur
que sí.
Mas tenga que dar explicaciones de nada.
Pues
ni
estoy hablando
de responsabilidad política.
Estoy hablando de los dirigentes del PSOE Andalucía sobre los ERE. ¿Cómo puede reaccionar Rajoy diciendo que sobre Magdalena Álvarez todavía es muy prematuro y que no se le está acusando de nada? Si de lo que se trata es de si Magdalena Álvarez es la persona idónea, teniendo en cuenta las sospechas de que amparó una trama de corrupción con el dinero de los parados en Andalucía, es la persona adecuada para representar a España en el fondo, en el Banco de Inversiones Europeo. La cuestión no es si Artur Mas es un corrupto o un delincuente.
Lo es.
Desde luego,
te pregunto,
desde luego,
lo es por ti.
Que desde luego no hemos encontrado un indicio de que él participara expresamente en un delito, o ese delito no está prescrito.
Pues entonces, ¿de qué hablamos?
No
¿de dónde vienen
hablando
los titulares,
no,
la campaña?
Estamos,
¿de qué
hombre,
hablamos?
Diablos,
lo acabas de decir, no encontrasteis
tampoco,
nada. Nada encontrasteis.
Pero vamos a ver.
Pedro
no,
Jota, no encontrasteis
acaba,
nada.
Hemos acabado,
no,
Pedro.
No, claro que encontramos. Encontramos que había una cuenta en Suiza, que el beneficiario de la cuenta en Suiza era el conseller de Economía y Hacienda.
No, no, era el hijo de un padre, perdóname.
Bueno,
es decir,
sí,
ahora sí,
sí.
No, no, yo voy a sí, preguntarle a mi padre sí, qué tiene, porque a lo mejor cuando se muera bueno, va a venir Pedro Jota y me va a decir no sé qué.
¿Y tu DNI?
Por
¿y tu
favor,
DNI ahí? ¿Y
por
tu DNI
favor,
ahí?
Hombre,
¿y tu DNI ahí?
Perdóname, porque lógicamente si un padre tiene una cuenta, es evidente y es lógico que la familia también puede tener acceso. Solo
bueno,
faltaría.
Yo
acabas
creo,
de decir
yo,
que no ha habido nunca delito. Esa es la parte
pero
importante.
Es que yo, pero es
y te,
que lo
intentaste
más,
cargar
lo más
a un candidato.
Lo más importante de todo, Pilar, es que en el conjunto de España, tanto en el Parlamento de Madrid como en el de Cataluña, como en el de cualquier otra comunidad autónoma, no existen mecanismos de exigencia de la responsabilidad política, que es una cosa muy distinta de la responsabilidad
tampoco
penal.
Tampoco los periodistas,
de hecho,
¿eh?
De hecho,
tampoco
de
los
hecho,
periodistas,
perdona,
¿eh?
De hecho, vamos a ver como todo lo de Gürtel, penalmente, probablemente termine en nada. Y va a ser patente para todos que durante veintitantos años el partido que ahora está en el gobierno ha tenido una trama de ingreso de dinero negro y de reparto del mismo en sobresueldos y otras prebendas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en el sistema electoral hace que los candidatos los pongan los partidos en función de criterios de obediencia y no los elijan los ciudadanos en función de la confianza personal que les merece, como la financiación pública de los partidos no depende de que exista un régimen democrático de funcionamiento interno, como el reglamento del Congreso de los Diputados y del Parlament de Cataluña someten al diputado individual a la disciplina de sus grupos.
Estando de acuerdo con muchas de las cosas.
Y como
que
la
dices,
ley orgánica
Pedro
del Poder Judicial no, no, no protege como aforados a los políticos, pues no hay causas por las que las responsabilidades se sustancian.
Y es el mismo país en el cual un director de un periódico puede decidir poner la diana, bajo la diana a un candidato en plena campaña electoral, utilizar información falsa y no
pasar nada. Haremos una cosa, si me permitís, un día. Esto, de verdad, qué pena que esto no lo haya podido hacer cara a cara. Y poder
bueno,
hablar.
Yo estaré encantado.
Lo sé.
En continuar. Siempre que hablemos un poco más de mi libro.
Hombre, no te quejarás que en Cataluña se ha hablado de tu libro media hora, ¿eh?
No, caray, sí, sí. No, la verdad es que creo que a quienes lo vayáis leyendo, y me ha hecho muy feliz saber que vas por la página 600 y pico porque 637, ya no lo porque ya no lo dejarás.
Lea 150 páginas al día, es increíble.
Sí,
y
por,
que la gente
no
sepa que Espoz y Mina era el mismo, no eran dos.
Sí, sí, bueno, que
Pedro y Jota también.
El que Espoz y Mina es el que aguantó en Cataluña y mantuvo la Barcelona liberal incluso después de que había caído Cádiz. También es verdad, y antes Pilar hablaba con razón de las atrocidades que cometió el Carlos de España, pero las que cometió Espozimina también contra los catalanes partidarios del absolutismo tampoco fueron mancas, porque, por ejemplo, ahí está lo que hizo en el pueblecito de Castelfullit, que como sirvió de refugio a las bandas de absolutistas reaccionarios que estaban que además ayudaban a los franceses, Espozimina lo mandó a arrasar y dejó un cartel diciendo: aquí estuvo Castelfullit, que esto sirva de escarmiento. Fueron momentos en los que salió lo peor.
Pedro,
lo peor del ser humano.
Ahora no,
que son las 10 y 22 minutos, vamos
final,
a hacer el récord del mundo en un boletín.
Solo iba a decir un guiño final. Tú no te preocupes, todo esto que te preocupa de lo mal hecho que está el Estado, cuando tengamos un Estado independiente lo haremos mucho mejor. Y por supuesto podrás venir aquí a vivir tranquilamente.
Eso como brindis al sol está bien, pero a mí me parece que estáis... a mí me parece que estáis engañando a los ciudadanos de Cataluña. Quienes estáis suscitando falsas expectativas respecto a algo que es verdaderamente
segunda
imposible.
Segunda parte. ¿Puede haber segunda parte de esta conversación, por favor?
Sí, perdón. Claro,
Pedro J. Ramírez, un momento,
No he desayunado.
Pedro J. Ramírez ha dicho que sí. ¿Pilar Rahola también?
Sí, también, encantado.
Perfecto.
Bueno, yo voy a estar en Barcelona.
Te presenta el Cuní y el Ridao, ¿no te presenta el libro?
Y el Ridao, y tengo que decir que hay otro dirigente político histórico catalán que ha leído el libro, no voy a revelar quién es, que tal vez dé su opinión en algún momento, y que en privado me ha dicho que le ha encantado.
Y puede estar allí, ¿eh?
Y es posible que acuda, no sé si podrá venir. En todo caso...
¿Me vas a decir el nombre?
Yo voy a estar el día 22, que hacemos la presentación en la Casa del Libre, y el 23 estaré firmando ejemplares. Y en cualquier momento... La verdad es que yo personalmente tengo una gran simpatía... Personalmente tengo una gran simpatía por Pilar Rahola, porque es una persona elocuente, que dice lo que piensa, echada para adelante, pero creo que está completamente equivocada en relación a...
Hablaremos. Pero J. Ramírez,
tema del proceso
muchísimas gracias.
Encantada de Marciano a hablar cuando quieras.
Gracias, Pedro J. Ramírez. Hasta pronto.
El marciano soy yo.
Un abrazo a todos.
Gracias, igualmente.